Bueno, pues buenos días nuevamente y gracias a Dios por poder estar aquí y gozarnos en la palabra y ser confirmados, afirmados, alentados por ella, instruidos. Bien, seguimos predicando, enseñando Segunda de Tesalonicenses. Vamos a iniciar el capítulo 3 este domingo y estudiando el pasaje, déjenme recordarles primero lo que hemos llamado el lema de la carta, una especie de resumen o cómo se puede decir, lema, ¿verdad? Lema simplemente lo que resume en muy poquitas palabras la enseñanza de esta carta, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor, ¿ok? Y al estudiar este pasaje, definitivamente, cuando tú lo vas leyendo con cuidado, nos damos cuenta que está muy ligado a los últimos versículos del capítulo 2. De hecho, recuerden que originalmente la Biblia no tenía esta división de capítulos y versículos. Eso fue añadido muchos siglos después, simplemente para facilitar el estudio de la palabra, ¿sí? Pero es un continuo y lo que Pablo les ha dicho en los versículos anteriores está ligado con esto, y quiero mostrarles primero esos versículos anteriores que estudiamos con el pastor Raúl. Dice ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, voy a tomar desde el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¡Qué preciosas palabras! ¿Sí? ¡Qué precioso es ver el corazón de Pablo, ese corazón de pastor, del apóstol Pablo hacia su iglesia, deseando estas cosas, orando por ellos para que estas cosas se cumplieran en ellos, Dios las hiciera. Y yo he puesto en rojo ahí básicamente a las cosas que Dios hace, ¿sí? Las cosas que Dios hace. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y luego Él os llamó mediante nuestro Evangelio, nos llamó a la vida eterna y a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Él, ¿verdad? El Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, conforte, Él conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra. Entonces, vean la manera como Pablo está poniendo énfasis en lo que Dios hace y por consiguiente lo que nosotros debemos hacer, lo que Él hace primero y luego cómo nosotros podemos actuar y responder en obediencia. Entonces, cuando nosotros leemos todo este pasaje, y no voy a poner todavía a partir del versículo 3.1, pero vean esta pequeña tablita, vean lo que está haciendo Pablo. Ahí dice, ¿no? Versículos 13, ay, perdón, puse ahí hasta el 24, algo puse mal ahí, pero versículos debe ser 14, 13 y 14. ¿Qué hace Dios? Los escogió para salvación. Y entendemos que esto fue antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos. ¿Qué más hace Dios? Los llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar firmes y retener la doctrina, retener la enseñanza. ¿Qué más hace Dios? El Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, versículos 16 y 17. El Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y luego en los versículos que vamos a estudiar, dice Pablo, confiamos en el Señor que Él os afirmará y guardará del mal y encaminará vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar y hacer, dice Pablo, lo que les hemos mandado. ¿Se dan cuenta? O sea, quiero poner el énfasis en esto. Porque Dios lo hace, lo podemos hacer nosotros. Por lo que Dios ha hecho en nosotros y para nosotros, podemos nosotros responder en obediencia conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ese va a ser el énfasis del pasaje que me ha tocado exponer. Entonces dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, tú nos enseñas continuamente en tu palabra que nosotros no podemos vivir la vida cristiana, no podemos hacer nada que valga la pena realmente, que sea trascendente, que lleve fruto para vida eterna sin tú hacer la obra en nosotros, sin todo lo que has hecho desde antes de la fundación del mundo, al habernos escogido y luego durante nuestra vida habernos llamado y ahora, siendo creyentes e hijos tuyos, eres tú quien nos sostiene, eres tú quien produce el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos esta mañana para que podamos recibir tu palabra. Y todos los días para que podamos ponerla por obra. Trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, te lo suplicamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, ahí está, ¿verdad? Vamos versículo por versículo. Dice entonces Pablo, ya en el 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. Miren, cuando conocemos al Señor Jesucristo, cuando tú conociste al Señor Jesús, los que aquí están, que han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tus valores cambiaron. Tu forma de ver la vida cambió. Y en la medida que tú vas creciendo en conocer a Dios, empiezas a tener más y más la perspectiva de Dios, de la realidad, de la vida. No la perspectiva que teníamos antes de este tamaño terrenal, temporal, egoísta, egocéntrica, sino que Él nos empieza a dar una nueva perspectiva. Y esa es la perspectiva verdadera de todas las cosas. Hay nuevas realidades que adquieren valor para ti, realidades que no veías. Ni las entendías, ni estabas consciente de que existían. Y ahora las ves. Y eso es impresionante, que Dios, habiéndote llamado a conocer el Evangelio, habiendo creído en Él, habiéndote sellado con su Espíritu Santo, ahora ves cosas que no veías por medio de su palabra, por medio de su enseñanza. Y la importancia y vitalidad de la oración es una de ellas. Porque nosotros ahora sabemos que sin la oración nada se mueve, verdaderamente nada se mueve, nada se logra. Los creyentes entendemos la oración no como un simple formulario para solicitar de un genio celestial lo que necesitamos, no. Los creyentes vemos la oración como el medio de comunicación a través del cual hablamos con nuestro Creador, con nuestro Padre. Oramos porque Él nos anima a orar. Oramos porque Él ha prometido escuchar la oración de sus hijos. Antes de creer en el Evangelio, yo no era su hijo. La Biblia es clara. Antes de creer en el Evangelio y tener a Cristo como Señor y Salvador, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Disfrutamos de muchas cosas buenas que Él ha dado para su creación, pero no tenemos la relación familiar con Dios. No tenemos esa relación personal. Nuestros pecados nos habían separado de Él. Éramos, dice la Escritura, extraños y enemigos en nuestra manera de vivir. Pero la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le reciben. Así que la oración para el creyente es preciosa porque nos ponemos en contacto con nuestro Dios, llegamos espiritualmente a su presencia, hablamos con Él, conversamos con Él, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias, le abrimos nuestro corazón y descansamos en Él. Oramos guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros a partir de la conversión. Oramos en el nombre de Cristo. Yo antes no oraba en el nombre de Cristo cuando era incrédulo. Cuando llegaba a orar, a pedirle cosas, ni me pasaba por la mente que era por medio de Cristo, en el nombre de Cristo, por lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Porque Cristo se hizo hombre y vino a esta tierra y murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme vida. Y eso es lo que nos ha dado acceso al Padre. Pero a mí no me pasaba por la mente, no lo sabía, ni lo creía. Así que la oración para nosotros es preciosa. Y Pablo les dice, oren por nosotros, oren por nosotros. También sabemos, como creyentes, que Dios ha dispuesto que mucho de lo que Él hará en este mundo lo hará como respuesta a la oración de sus hijos. Eso es impresionante también. Dios mueve a sus hijos a orar, mueve a sus iglesias, a su pueblo a orar, para Él actuar como una respuesta a nuestra oración. ¿Lo puedes entender? Pues simplemente debemos creerlo. Porque Dios podría decir, hazte a un lado, pero no lo hace. Dice, quiero que mi pueblo ore, que busquen mi rostro, que pidan, que clamen por este mundo perdido. Que clamen por las cosas que Pablo va a decirles que oren. Porque Dios quiere responder nuestras oraciones y que nosotros nos gocemos en que Él nos escucha y en que Él es poderoso y Él responde nuestra oración por su gracia, por su amor. Así que exactamente eso es lo que Pablo creía, ¿verdad? En eso confiaba. Él sabía que Dios movía su mano poderosa cuando los creyentes oraban. Y por eso le pide a los hermanos en Tesalónica, a esos creyentes, que oraran por él, así como él lo pide a otras iglesias en otras de sus cartas. Pablo oraba por los tesalonicenses y ellos debían orar por él. Debemos, hermanos, orar unos por otros. No dejemos de orar unos por otros. Si la iglesia no ora, no va a ninguna parte. Necesitamos el trabajo de Dios primeramente en nuestras vidas y luego el trabajo de Dios en la vida de aquellos que queremos alcanzar con su palabra. Entonces Pablo sabía que sin las oraciones de los otros hermanos, su ministerio no iba a tener éxito, no iba a servir para nada, porque la salvación por medio de la predicación del Evangelio se hace en el poder de Dios, con la gracia de Dios. No sé si te has dado cuenta. ¿Cuántas veces va uno? Tienes una cita para hablar del Evangelio y ya estás, sí, le voy a decir esto y que aquello, porque y ya sé qué versículo, porque esta persona yo sé, y llegas y rotundo fracaso, ¿verdad? Y otras veces ni siquiera vas ahí con temor y temblor, como dice la Escritura, y Señor, guíame, guíame, la verdad no sé cómo, esta persona es durísima, ni me va a escuchar, y Dios hace una obra impresionante y su palabra penetra hasta partir del alma y el espíritu y simplemente Dios te está usando porque te has puesto en sus manos y has pedido su ayuda y Él te está otorgando la ayuda a ti y la ayuda a la persona con quien estás hablando. De eso está hablando Pablo. ¿Sí? Entonces las dos grandes peticiones de Pablo son fíjense, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bueno, dice, exacto, orad por nosotros, tomen, llamen o vean, pongan atención en eso, orad por nosotros, dice Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y la segunda petición es que seamos librados de hombres perversos. Bueno, la palabra de Dios es el medio que Él ha dejado para salvar vidas y transformarlas. El más alto interés que un creyente debe tener es que la palabra de Dios se extienda ampliamente, que sea creída, recibida, apreciada, obedecida, atesorada, que salve vidas, transforme matrimonios, transforme personas con problemas, hijos, padres, ancianos, niños y jóvenes que necesitan ser transformados por la palabra de Dios. Así que oremos, ¿verdad? Oremos precisamente para que la palabra de Dios corra y se extienda libremente en un mundo que está muerto, como cantábamos. Yo estaba muerto, me trajiste a vida. El mundo está muerto, está en tinieblas, no sabe por qué vivir, no sabe cómo vivir. Se está haciendo pedazos. Y tú sabes, te has dado cuenta que no es el sistema político ni es el gobernante, es el pecado. Es el pecado que mora en el hombre. Ese es el problema. Y la única esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el tesoro que hace el trabajo, que es viva y eficaz. La única esperanza para este mundo no es un nuevo partido político, ni un nuevo gobernante, ni un nuevo líder mundial, ni una vacuna, ni una medicina. La verdadera esperanza para este mundo es Jesucristo. Él es la esperanza. Y esa esperanza se anuncia por medio del Evangelio, que es la palabra de Dios. Así que Pablo pedía por esto. Les dice entonces que oren para que la palabra de Dios, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, les dice. Así como Dios derramó la gracia y entre ustedes el Evangelio fue creído, y vaya que fue creído, Pablo no deja de alabar a esta iglesia por su fe, por la obra de su amor, por la firmeza en la esperanza, etcétera, etcétera. Porque la palabra de Dios corrió entre ellos, fue creída, los transformó y ahora estaba incluso siendo extendida por ellos mismos en todas las regiones de Macedonia y de Acaya, dice Pablo en la primera carta. Y dice también, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así que esta segunda petición, que seamos librados de hombres perversos y malos, esa petición tiene todo que ver con la primera. Se fijan, normalmente las peticiones de Pablo, cuando pedía que oraran por él, descubren el corazón de Pablo. ¿Dónde está aquello que Pablo valora? Lo que era importante para Pablo. Y entonces les pide pues que oren por ellos, puesto que muchos de los hombres con los que se topaba Pablo al hablar del Evangelio eran hombres perversos y malos que se oponían precisamente a que se extendiera el Evangelio. Y fue exactamente lo que le sucedió a Pablo en Filipos, ¿verdad? Donde esos hombres armaron un alboroto, golpearon a Pablo y a Silas, los encarcelaron. De allí fueron a Tesalónica, allí nuevamente se levantaron hombres celosos con malas intenciones, armaron otro alboroto y de igual manera Pablo tuvo que salir, como lo hemos estudiado ya varias veces por esta carta y la anterior, ¿verdad? Y luego Pablo, Silas y Timoteo viajan a Berea, anuncian ahí las buenas nuevas, muchos creen. Y los hombres malvados de Tesalónica van a Berea y alborotan a la gente, a la multitud, y nuevamente Pablo tiene que salir de manera apresurada. Pablo tenía algo de experiencia en esto, ¿verdad? La historia frecuente de los apóstoles y discípulos de Jesús era que hombres perversos y malvados se opusieran a su mensaje e intentaran impedir que esa buena nueva de salvación se extendiera. Y eso sigue pasando en muchos lugares del mundo hoy en día. si tenemos libertad para predicar, gracias a Dios. A veces en medio de algo de oposición, a veces de mayor oposición, pero hay lugares en nuestro país y otros lugares en el mundo donde predicar el Evangelio es a costa de tu bienestar o de tu vida. Esa era la experiencia de ellos en muchas ocasiones. Los apóstoles frecuentemente predicaban en lugares donde no los invitaban y a personas que no los querían oír. Esa era la realidad. ¿Te suena conocido? Entonces, la oración de ellos, de los creyentes, ¿verdad? Aquella vez, después de que azotan a Pedro y a Juan, están orando y dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pablo pide a los colosenses: oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué impresionante, ¿verdad? Pablo dependía del trabajo de Dios. Pablo dependía del poder de Dios que se derramaba mediante la oración de los creyentes. Así que, hermanos, oren, por favor, oren. Oremos por los predicadores, por los maestros de la palabra, oren por los evangelistas, oren por los misioneros. Oremos unos por otros para que ninguno de nosotros sea impedido de compartir las buenas nuevas de salvación y podamos ser ese instrumento a través del cual la palabra de Dios corra y sea creída. Que insistamos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, como le dice Pablo a Timoteo. Y le dice: no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y esta frase a mí me impacta. Me impacta. Y yo digo y me pregunto: ¿qué impide a una persona tener fe y creer? ¿Qué es lo que hace que una persona no quiera creer? Y bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Hay muchas razones. Entendemos las razones espirituales, donde la Biblia dice que está el ser humano sin Dios, está muerto espiritualmente, está ciego espiritualmente. Pero pensando en algunas de esas razones humanas, vamos a ponerlo así, muchas veces son obstáculos emocionales. ¿Por qué? Porque han creído otra cosa toda su vida, porque es la religión de mamá y papá, porque hay cosas difíciles de creer en la Biblia, razones emocionales. Te digo otra, ¿sabes cuál es una de las razones emocionales que muchas veces impide que una persona crea en el Evangelio? La hipocresía de los cristianos. Y eso es terrible. Ese es terrible. Es tremendo, ¿no? Que haya personas que dicen: no, ¿sabes qué? Si me vas a hablar de cristianismo y la Biblia, yo conozco a uno que dice que es cristiano, que esto y esto y esto y esto. También hay obstáculos de la voluntad, porque nadie quiere someterse a otra persona. Nadie quiere someterse a la autoridad. Todos quieren ser su propia autoridad, todos queremos ser nuestra propia autoridad. Ese es un problema de la voluntad. No queremos dar cuentas a nadie, ni queremos un estándar moral que nos exige vivir de cierta manera. Y ese es un problema de la voluntad. No quiero. Yo quiero dictar mis propias leyes. Yo quiero decir qué está bien y qué está mal. Yo quiero escoger lo que a mí se me antoje. Es un problema de la voluntad, ¿verdad? Y muchas veces hay pretextos de esto. No, las cuestiones de Dios, de la religión, tienen que ver, son cuestiones de fe. No tienen nada que ver con hechos, con historia, con realidades y verdades. Bueno, yo diría, y la Biblia enseña, que la evidencia acerca de la existencia de Dios, su eterno poder y deidad, son contundentes. Pero los seres humanos detienen con injusticia la verdad. No quieren aceptar la verdad de que hay un Dios creador que está vivo, que es soberano, que es poderoso, que es autoridad y que va a juzgar. Pablo decía también, entre otras de las razones por las cuales las personas no creen, que si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, le hace Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y decía Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo, ¿verdad? Voluntad. Ideas preconcebidas, paradigmas equivocados, pretextos, pretextos y pretextos. Para todo aquel que quiera sinceramente información y evidencia confiable, más allá de toda duda razonable sobre la autenticidad de la Biblia y la veracidad del mensaje del Evangelio, hay respuestas. Hay testimonios sólidos, contundentes. El que quiera saber si la doctrina de la Biblia es de Dios, ¿verdad? Lo puede saber. Lo puede saber. Entonces, pero bueno, los pretextos, ¿no? En 38 años de seguir a Cristo he escuchado tantos pretextos de todo tipo, algunos verdaderamente descabellados. Y estoy seguro que ustedes los han escuchado también, porque el ser humano siempre se quiere justificar. Cuando no quiere creer, puede encontrar el pretexto que sea. Pero hermanos, no les demos más pretextos. No les demos más pretextos. Qué terrible es escuchar a un incrédulo decir que cómo va a creer si su vecino dice que es cristiano y maltrata a su esposa, y la esposa le grita al esposo y no le respeta, o un compañero de su trabajo que dice que es cristiano lo transó en un negocio, o lo ve mintiendo y haciendo trampa, etcétera, etcétera. Entonces, no le demos pretexto. Yo sé que una de los problemas grandes es los que dicen ser cristianos, ¿sí? Porque ahora mucha gente dice ser cristiana y no son verdaderos creyentes. Pero yo estoy hablando a los verdaderos creyentes. Si tú eres un verdadero creyente, si yo soy un verdadero creyente, no puedo vivir como se me dé la gana, no puedo maltratar a mi esposa. No debes como esposa maltratar a tu esposo sin sujetarte a él. No podemos hacer trampa en el trabajo o en los negocios. No podemos hacer eso. No podemos ser el pretexto para ellos para no creer, porque suficientes pretextos tienen ya. Y sí, yo entiendo, cada persona es responsable de su propia respuesta al mensaje de salvación. Y claro que no depende de nosotros solamente, depende del trabajo de Dios, es lo que estamos viendo. Y claro que los creyentes no somos perfectos, pero tenemos que estar creciendo en santidad, tenemos que crecer en obediencia, debemos reconocer nuestros errores cuando los cometemos y pedir perdón y buscar a Dios con todo nuestro corazón para que no seamos el pretexto de un incrédulo, ¿ok? Y para los que no han creído, el hecho de que el creyente falle no quiere decir que Dios falle, de ninguna manera, ¿verdad? Pero debemos comportarnos dignamente, conforme al llamado de Dios. Dice Pablo en el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, gracias a Dios. Fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal o del maligno. El maligno sería la traducción más exacta, más correcta. Los guardará del maligno, de Satanás y sus artimañas y sus engaños y sus estrategias. Fiel es Dios, y eso es maravilloso. Él es fiel. Escribe Paul Washer, lo pongo ahí en la pantalla, dice, la palabra fiel es la palabra griega pistos o pistos. Comunica la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a un indefenso niño. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda o reserva. Y es importante entender que Dios es fiel, no porque Él cumple todos los deseos de su pueblo, sino porque Él cumple todo lo que ha prometido. Él puede cumplir, Él sabe cumplir, Él es fiel, está en su naturaleza, Él no puede negarse a sí mismo. Pablo escribió en su carta a los Filipenses que estaba persuadido de esto. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que para el creyente esto es maravilloso. Dios es fiel. Como decía Raúl hace un momento, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y Dios, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú crees en Jesucristo y en su evangelio, en su muerte y su resurrección por tus pecados, te toma en sus manos y dice que comienza una obra que va a terminar, que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él está comprometido a eso. Lo va a hacer. Podemos confiar en Él. Pero ¿cómo nos afirma Dios? ¿Cómo nos guarda? ¿Cómo hace esa obra en nosotros? Bueno, hermanos, este pasaje en lo que estoy tratando de mostrar es lo que Dios hace, por lo cual nosotros podemos hacer, ¿verdad? Dios nos confirma llevándonos todos los días a su palabra, diciéndote: ve a mi palabra, no descuides mi palabra, no dejes caer a tierra mis palabras, no recibas la gracia de Dios en vano, escucha, el que tiene oídos para oír, oiga. Es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocar nuestra vista, nuestra mente, nuestro pensamiento en la palabra de Dios, yendo a ella todos los días, memorizándola, meditando en ella, cantándola, compartiéndola, porque necesitamos que Él, Dios, enfoque nuestra perspectiva conforme a sus verdades, que nos recuerde sus verdades y promesas, como estábamos cantando hace un momento, que Él nos afirme en nuestra seguridad e identidad en Cristo, porque a todos, tarde o temprano, nos llega el temor o la inseguridad, o estamos llenos de orgullo, pensamos que podemos solos, que sí sabemos cómo, que sabemos decidir y hacer y todo. No, necesitamos la palabra de Dios para que nos recuerde cuán frágiles somos, cuán débiles somos, cuán fáciles somos para irnos por la mentira. Entonces, dice Pablo que Él es fiel, Él los afirmará y los guardará del maligno. Y dice la palabra de Dios, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A veces estamos, es que el diablo, ¿verdad? El diablo se interpuso, el diablo me hizo hacer, el diablo me engañó. Dice la palabra de Dios, sométete a Dios, sométete a Dios. ¿Cómo? Busca a Dios. Busca su palabra, créele a su palabra, obedece su palabra, sométete a Dios y el diablo huirá. El diablo no tiene agarradera en tu vida si tú te sometes a Dios. Si tú no te sometes a Dios, tienes todas las agarraderas y te va a agarrar y te va a zarandear. También dice Pablo en Efesios capítulo 6, ustedes recuerdan muy bien ese pasaje, la armadura de Dios, les dice, por lo cual, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habla entonces de la armadura, y no me voy a meter a detalle, pero esa armadura te da exactamente las mismas pautas: la verdad de Dios, la justicia de Dios, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación, el escudo de la fe, creerle a Dios, para protegernos de todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación, recordar, tengo vida eterna, Dios me ha dado vida eterna, pase lo que pase, sea por grave lo que sea esta pandemia, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, porque Él es mi Señor y Salvador, murió por mí. La espada del Espíritu. Llegan pensamientos, llegan ideas equivocadas, llegan tentaciones, toma la palabra de Dios y cuando está memorizada, mejor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, etcétera, ¿no? Entonces, y dice Pablo al final de ese pasaje, orando en todo tiempo, que es el punto, ¿no? La palabra de Dios, la oración, la palabra de Dios, la oración. Dice también, 1 Corintios 10, 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias a Dios por su fidelidad. Él te va a guardar, Él es fiel, no va a dejar que tengas una tentación que sea más fuerte que tú. Pero hermanos, otra vez, ¿de qué sirve que tú pienses y tú digas, Dios me va a guardar, Él no va a permitir ninguna tentación mayor de lo que yo puedo resistir, y no abres su Biblia, y no lees la palabra, y no la memorizas, y no oras, y no te congregas, y no compartes el Evangelio? ¿Sí me entienden? O sea, son las dos cosas. El creyente que cree que Dios es fiel y lo va a guardar, yo sé, medio de la fe y la palabra y su espíritu, eso es lo que yo sé. Entonces no puedo quedarme ahí sentado dejándole el asunto, no, Dios me va a guardar. Sí, dice Dios, yo te voy a guardar si vas a mi palabra, si crees a mi palabra, si obedeces mi palabra, si me buscas con todo el corazón. Entonces Dios es fiel, pero tú debes ser fiel también a Él. Y dice Pablo en el versículo 4, y véanlo otra vez, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Pablo, la confianza de Pablo no estaba en ellos, la confianza de Pablo estaba en el Señor, que el Señor iba a hacer esto en ellos. Y por tanto ellos iban a obedecer. Por eso le puse el título, que ya ni lo mencioné, pero el título de este mensaje es: nuestra confianza respecto a vosotros está en el Señor. Esa es nuestra confianza. Y oramos por ustedes y tenemos que estar orando por ustedes, y por favor, oren por nosotros. No dejen de orar. Tu confianza en la firmeza y la unidad de los pastores de esa iglesia debe estar en el Señor. ¿Se entiende eso? No por nosotros mismos, nosotros no somos capaces de hacer eso, ni somos capaces de mantenernos en la verdad, ni somos capaces de mantener vidas íntegras. Tu confianza en nuestro buen liderazgo, espero que esté siendo un buen liderazgo, es en el Señor. Ora por nosotros. Y si tienes queja o estás viendo que algo falla, ora más y venos a decir. Pero dinos con amor, con respeto, y dinos, estoy orando por ti. Dime, ¿hay algo más por lo que debo orar por ti? Tenemos que estar orando unos por otros, porque nuestra confianza en tu firmeza está en el Señor, no en tus fuerzas, no en tu habilidad, no en tu inteligencia, no en tu capacidad, en el Señor. Dice este precioso versículo que ustedes conocen y espero lo tengan memorizado: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. O en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice ahí. Sí, Dios lo hace y tú lo vives. Es lo que decía Pablo. Pablo nos recuerda también en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Se refiere a los otros apóstoles. Qué impresionante, ¿no? Que Pablo tuviera esa confianza en su ministerio, en su trabajo, para decir eso. Pero dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que, hermano, no lo olvides. Dios lo produce y tú lo actúas. Dios lo produce y tú lo actúas. Si Dios no lo produce, tú no lo puedes llevar a cabo. Pero si tú no lo llevas a cabo, no se lleva a cabo. De nuevo, porque eres tú, como padre, el que le muestra a Dios a sus hijos, educándolos en el camino del Señor, disciplinándolos. Eres tú, como esposa, que se sujeta a su marido como al Señor. Él lo produce en ti, pero tú lo llevas a cabo. Eres tú, como marido, que puedes honrar, tratar con sabiduría a tu esposa como a vaso más frágil. Él lo produce, pero tú lo llevas a cabo. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Pablo está enseñando. Así que su confianza estaba en Dios, en el Señor, pero sabía que por eso ellos iban a obedecer y tenían que obedecer. Sé obediente porque el Señor lo produce en ti. ¿Ok? No te olvides de eso. Dios lo produce, tú lo actúas. Y dice Pablo en el 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y de nuevo, ¿no? El corazón de Pablo deseando que él, el Señor, encaminara sus corazones al amor de Dios. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es amor. Y en su amor dejó su evangelio. Y su evangelio da testimonio de lo que él hizo. Dio a su Hijo Jesús, que vino y murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Así que Él manda que lo amemos, porque Él es amor, y manda que amemos. Entonces, aquí es un poco ambiguo, ¿verdad? Que Dios encamine, fíjense, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿A qué, Señor? ¿A tu amor por nosotros o a nuestro amor por ti? Las dos cosas, seguramente, ¿no? Es un tanto ambiguo, pero seguramente son las dos cosas. Cree en el amor de Dios. Cree en el amor de Dios. Crece en el amor de Dios, en conocer el amor de Dios, que dice Pablo que excede a todo conocimiento. Pero ve a la palabra. Esfuérzate por entender, conocer, ampliar tu entendimiento, tu aprecio del amor de Dios, y crece en el amor a Dios. Y claro, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios. Su amor por nosotros, nuestro amor por Él, su amor por las personas, su amor por los perdidos, nuestro amor por el prójimo. Tenemos que crecer en eso. Nuestras fallas, nuestros problemas, nuestros conflictos muchas veces son por no crecer en el amor de Dios. Porque cualquiera te queda mal, el vecino cometió un error y ya está, no, este cuate y no sé qué. Lo hacemos todos, hermanos. Es terrible. Es terrible. Estaba yo actuando mal, reaccionando mal, y antier en la noche subí a mi recámara, estaba yo preparando el mensaje y Dios tuvo que recordarme exactamente esto, que Él quería encaminar mi corazón al amor de Dios. Y dije: Dios, ayúdame, cámbiame, transfórmame, guárdame del egoísmo y del mal, guárdame de no amar como debo amar, ayúdame, no puedo solo. Entonces sea Él el que encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y en cuanto a la perseverancia, fíjense, dice, y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo, la paciencia, o sea, la palabra paciencia en el original griego, en muchas traducciones de la Biblia, sobre todo la Reina Valera usa paciencia, la de las Américas usa mucho perseverancia y algunas otras traducciones modernas, porque nosotros cuando pensamos en la paciencia decimos: sí, Señor, dame paciencia para soportar a este o aquel, ¿no? Dame paciencia para soportar esta situación. Tiene que ver, algo tiene que ver, pero es más la perseverancia. O sea, vamos a decir perseverancia con paciencia, ¿no? O paciencia para perseverar. O sea, que no me desestabilice, que no me saque del carril, que me mantenga en el camino, que siga poniendo mi confianza en ti, que siga yo avanzando hacia ti, Señor, en tu camino, en tu voluntad. La paciencia o la perseverancia de Cristo. Cristo perseveró desde el principio hasta el final. Ni duda cabe, ¿no? Dice que puesto sus ojos en el gozo, ¿verdad? O sea, dice la carta a los Hebreos que pongamos nuestros ojos en Cristo, que Él por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, y dice que ninguno de nosotros ha luchado tan fuerte con el pecado como para llegar a la sangre. Y Cristo lo hizo. Perseveró hasta el final, siempre honrando a su Padre, siempre amándolo con todo su corazón y sus fuerzas, obedeciéndole y haciendo el bien, sin pecado. Esa es la paciencia de Cristo. Entonces, en un sentido es, aprende de la paciencia de Cristo. Pon tus ojos en Él y aprende de su paciencia. Y vive creciendo en esa perseverancia. Y sí, nosotros sabemos que por un lado la perseverancia de nuevo la produce Dios, la perseverancia de los santos, la perseverancia de los creyentes van a perseverar, los verdaderos creyentes van a perseverar, van a continuar con tropezones, pero van a perseverar, van a seguir adelante hasta el final y van a llegar a la meta, van a cruzar la meta. Pero por otro lado, sabemos que somos nosotros los que tenemos que perseverar. De nuevo, ¿no? En la palabra de Dios asegura que los creyentes vamos a perseverar. Bueno, Dios, es tu trabajo. No voy a la congregación, no estudio tu palabra. La verdad me da flojera abrir tu palabra. Me gustan más las películas, las telenovelas, las series. Es más divertido reunirme con otros cuates que no conocen la palabra que ir con los creyentes. ¿Tú crees que vas a perseverar así? Perseverar es hacer todo eso que Dios está produciendo en ti. Entonces, y casi termino con esto, muchos que llegan a la fe, y lo digo entre comillas porque algunos de ellos llegan a ser creyentes, pero hay otros que no. Escuchan la palabra, escuchan el evangelio, pero ¿sabes normalmente qué escuchamos? Tú ponte a pensar en tu caso. Cada caso es muy particular, muy, muy personal, muy, ¿verdad?, con sus propias circunstancias y anhelos y todo. Pero si tú me preguntas a mí, cuando yo escuché el evangelio estaba mucho pensando en mí. Sí, que Dios me ayude, que Dios me cambie, que Dios me saque adelante, que esto, que yo. Ok. Dios no tiene problema con eso, pero en algún momento te tienes que dar cuenta que se trata de Dios, no se trata de ti principalmente, se trata de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos pensando, sí, claro que quiero esto, suena muy bueno, suena, el evangelio suena padrísimo, probablemente porque no te lo expliquen o no te lo explicaron con más partes, pero se trata de Dios, Él es el centro, Él es el dueño, se trata de que Él te va a salvar para que vivas para Él, que vivas para su gloria, que lo conozcas, que lo ames, que disfrutes su amor, que lo disfrutes a Él y des todo por Él. Y eso muchas veces va a implicar que en tu vida vas a tener rechazo, vas a tener persecución, las cosas no van a salir como quieres, vas a tener que sacrificar cosas que podrías tener como incrédulo. Pero ahora, porque entiendes que Dios es el centro, Él es tu dueño, Él es el Señor y todo es para su gloria, dices, lo pongo en tus manos, Señor, tú sabes, guárdame del maligno, ayúdame a perseverar, pero esto se trata de ti, no de mí. Porque los creyentes también nos vamos a enfermar, también vamos a tener problemas económicos, también nos van a robar, también vamos a tener todo ese tipo de situaciones. Y muchas veces una persona que se supone era creyente y no persevera es porque lo que está viviendo no corresponde a lo que se imaginó que era la vida cristiana. Pues, ¿qué no me iba a salir todo bien? ¿Qué no todos los semáforos iban a estar en verde cuando yo pasara? ¿Qué no los baches iban a rellenar para que, no? O sea, de veras, da risa, pero a veces no, concepción de la vida cristiana es esa, y no, el creyente que persevera es el creyente que entiende que Dios es primero y Dios es lo máximo y todo es para su gloria. Y un día o nos enfermamos o nos chocan o nos asaltan y nos vamos de aquí y Dios nos lleva con Él. ¿A qué edad? Solo Dios sabe. Persevera. Pase lo que pase, agárrate de Dios, pon tus ojos en Cristo, vea su palabra y el Señor encamine tu corazón al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Dice Paul Tripp, la Biblia no es una colección de relatos sobre héroes humanos, No, fíjense, la Biblia, a veces sí lo veo, no, David, el héroe, ¿quién más? Moisés, wow, qué líder, ¿no? ¿Quién es más? Pablo, ¿quién es más? Nehemías, Elías. No, la Biblia no es una colección de relatos sobre héroes humanos. La Biblia es el relato de un héroe redentor que transforma a la gente ordinaria y débil por medio de su poderosa gracia. Esa es la Biblia, ese es el mensaje del Evangelio. Así que apoyémonos en Él, confiemos en Él, entreguémonos a Él. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, no podemos solos, no podemos por nosotros mismos. Ayúdanos, fortalécenos. Llévanos todos los días a tu palabra, a invertir tiempo en ella para escuchar tu voz, para escuchar tu instrucción, tu corrección, para ser alentados y animados por tus promesas, tus verdades, tu poder, tu amor. Ayúdanos a meditar en ella, a memorizarla, Padre, a tenerla continuamente en nuestra mente, llevarla a nuestro corazón. Y Padre, que tu palabra corra libremente y sea glorificada en nuestras vidas, que seamos nosotros esos instrumentos, esos agentes que llevan tu palabra a este mundo perdido. Ayúdanos, Señor. Llévanos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros privilegios y a nuestras comodidades, y muévenos a compartir tu palabra, aun cuando podamos ser rechazados, mal vistos o criticados. Hazlo tú, Señor, porque en ti está la fuerza y el poder, y tuya es la gloria. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.